Universo 94.9 presenta Un momento con la Universidad de Colima.
Hola, les saluda Jazmín Maldonado y les invito a que sean parte de este espacio radiofónico para conocer de cerca el trabajo que realiza la comunidad universitaria en las diferentes áreas del conocimiento y su impacto positivo con la sociedad. Hoy les presentaré la segunda parte de la entrevista realizada a la maestra Liliana Catalina Bauza de Caso, terapeuta del Centro de Terapia Humanista Familiar TERFAM Colima, especialista en atención psicológica a víctimas de violencia y quien participó en la 31ª Semana de Psicología con el conversatorio Prevención de Problemas de Comunicación en el Noviazgo. En nuestra emisión anterior, la maestra Liliana Bauza nos habló sobre el compromiso, el respeto y el amor entre parejas, los diferentes tipos de parejas, así como la presencia de violencia entre ellas y la celotipia. En esta segunda parte, nos hablará más sobre la comunicación a través de las redes sociales entre parejas y el concepto noviazgo escolar. Iniciamos con el uso y abuso de confianza entre las relaciones de pareja y la intervención de las redes sociales en la comunicación entre parejas.
Existe un problema muy grande que tiene que ver con el uso y el abuso de la confianza con respecto a lo que significa la propiedad privada, más específicamente hablando de los celulares. Autores defienden que hay espacios de mi vida que son privados y situaciones mías que me pertenecen, mi cuaderno, mi cajón de la mesa de trabajo, por ejemplo, o mis creencias, mi fe, por ejemplo, son completamente míos, y una persona no puede venir a querer cambiarme esas situaciones a menos que yo quiera cambiar esas situaciones. El problema es la invasión y el traspasar los límites de esa situación de privacidad. Antiguamente las familias se educaban para tener límites claros y bien específicos. Actualmente los miedos, los temores y la situación de inseguridad social y toda la situación que se ha venido presentando estas nuevas generaciones, la generación millennial y este tipo de cosas, conforme va avanzando la tecnología, se van haciendo más complejas porque la tecnología avanza a pasos agigantados que la capacidad humana no logra ajustarse de tan rápidamente.
Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible.
Y resulta que la comunicación escrita, si no somos Shakespeare, si no somos Cervantes, si no somos Rubén Darío, quizás no tendríamos que tener la capacidad de escritura por WhatsApp, porque he leído conversaciones que me han permitido ver algunas parejas donde quieren emitir un mensaje, pero si viene mal escrito, si desde la ortografía las palabras no vienen bien acomodadas, no vienen juntas, porque así las escribieron, así mandan los mensajes y no se entienden. Entonces, eso puede confundir mucho a la persona que está tratando de descifrar el mensaje. Desde ahí, el círculo básico de la comunicación ya no se está logrando, uno. Y dos, el hecho de que otra persona lo tenga que verificar como información, pues significa desconfianza, poca valoración, implica juzgar a la persona como una persona no verdadera, evidenciarla como una persona ridícula muchas veces, ¿no? Entonces, ahora existen esas evidencias, antes no había, antes era tu palabra contra la mía, ahora es tu palabra contra la mía y el WhatsApp que nos va a decir quién de los dos tiene la razón.
Si ya identificamos que nuestra relación de pareja y su comunicación no es la mejor, acudamos con un especialista de familia o de pareja, tal como nos sugiere nuestra invitada de hoy.
Lo ideal es el reconocimiento con un especialista de familia o de pareja. Yo recomiendo para este enfoque un enfoque sistémico, un enfoque que permita ver desde una lógica más profunda, una lógica diferente, cómo se viene presentando la comunicación. Una persona que va a ver que el problema está en la persona, en la patología de la persona o en el pensamiento de la persona, quizás esté quedándose corto en el enfoque de observar cómo la persona se relaciona, dónde aprendió a relacionarse de esa manera, si es que es importante, y lo más importante es qué opciones de salida tiene esa persona para ya no repetir esos mismos patrones problemáticos. Sí, la terapia es una muy buena forma de empezar a primero reconocerse uno mismo y cómo se relaciona uno con los demás, y luego de empezar a ver qué negociaciones pueden hacerse con la pareja para poder llegar a un objetivo puntual que ambos tengan. Las personas involucradas en la pareja. Y esto no necesariamente es para parejas de diferente sexo, también para parejas del mismo sexo que están intentando pues tener estas relaciones vinculares de pareja, algo que les ayude a tener mejor estructura o un nivel de afectivo de procesamiento de su propia información. No quisiera yo caer en el cliché de todos necesitamos ir a terapia. Lo que realmente necesitamos es que nuestras familias y nuestras escuelas nos enseñen qué es lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos diferentes tipos de situaciones. La familia, el día de hoy, sociológicamente hablando, pues enfrenta situaciones de desintegración, por ejemplo, hay diferentes tipos de familia, ¿no? Monoparentales y biparentales y a veces multiparentales, ¿no? Y diferentes casas. Enfrenta una serie de situaciones bajo las que las personas más pequeñas, adolescentes y niños en formación, no logran saber qué es lo que tienen que hacer cuando enfrentan una relación con otra persona. Entonces, lo que yo recomendaría primeramente es, bueno, no fomentar las relaciones entre menores. Es una situación, no fomentar una relación de pareja con una persona que todavía no tiene una estructura. Sin embargo, la situación hormonal a nivel de secundaria y bachillerato, por ejemplo, pues es difícil, ¿no?
Al inicio del programa les compartí que hablaríamos sobre el noviazgo escolar, a propósito de lo que nos acaba de mencionar nuestra invitada, la maestra Liliana Bauza.
Existe un concepto que se llama noviazgo escolar. El noviazgo escolar está bien porque le permite a la persona tener y enfrentar esos conflictos y tener tolerancia a la frustración que implica el no ver a una persona, el no ver a la persona más que en tu salón de clases o más que en el horario de la escuela. Y eso puede ayudar a que tenga una aproximación. Y en ese sentido, la idea es que las personas que tienen o que aprenden a tener buenas relaciones con sus padres, buenas relaciones con sus familiares, pues espera que tengan también buenas relaciones con sus parejas cuando han aprendido a resolver los conflictos bajo diferentes esquemas de crianza. Si las escuelas o si en nuestras familias no se nos enseña a hablar de esas cosas que son importantes, de lo que siento, de lo que espero, de lo que necesito. Y si no se nos enseña a comunicar esas cosas, pues ¿qué vamos a poder esperar entonces de la pareja? Vamos a estar hablando chino y marciano, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra. Vamos a estar hablando lenguajes diferentes. Vamos a estar hablando necesidades diferentes. Vamos a estar hablando de expectativas diferentes. No he logrado, cuando vienen a consulta las personas y yo les pregunto qué es lo que le hace estar con una persona, que es lo que sobre todo en los jovencitos, ¿no? ¿Por qué tú quieres tener un novio o una novia? Los argumentos que ellos dan tienen que ver más con la soledad, por ejemplo, tienen que ver con la comprensión, es que en mi casa no me comprenden, aquí sí me comprenden, o tienen que ver más con la exploración erótica, ¿no? Es que yo estoy en edad ya y me siento bonita. Cuando no hay en casa o en la escuela estas formas de valoración que le van a permitir a cada individuo sentirse bien, sentirse íntegro y sentirse útil, lo que vamos a replicar son patrones de carencia. Entonces, sí, se recomienda pues obviamente que la persona lleve un proceso de psicoterapia personal durante los años de formación. Las familias, es lo que yo les recomiendo, no me mandes a tu hijo, vente con él, no me traigas a tu niña para prevenir un embarazo, no quieras que yo le hable de métodos de anticoncepción, yo no soy ginecólogo, pero tú eres su madre o tú eres su padre, ¿de qué manera tú quieres estar más cerca y más involucrado con esas situaciones? Es que no tengo tiempo, dicen las madres o los padres, ¿no? Es que no tengo tiempo para atender esa... Bueno, entonces, ¿quién le va a enseñar a tu hija, a tu hijo, a tener relaciones de pareja? Entonces, ¿quién te enseñó a ti a tener una relación de pareja? ¿Dónde aprendiste a tener una relación de pareja? Y sobre todo, ¿dónde aprendiste a hacerte víctima en una relación de pareja?
Es importante acompañar a nuestros jóvenes durante el inicio de una relación de noviazgo. Nuestra invitada nos comparte algunos tips para lograrlo.
Lo único que tendríamos que tratar de evitar en los que son menores de edad es que se involucren en situaciones de violencia o que aprendan, por ejemplo, a tener relaciones de verbalización violenta con sus parejas, de eres un inútil o eres algo peor, ¿no? Es que mi peor es nada, le dicen algunos, ¿no? Al novio, a la novia. Las relaciones de noviazgo no las podemos evitar, o sea, no hay manera de evitar, las va a tener, pero sí podemos tener formas de decirle, sí puedes tenerlas. Sí, las puedes tener a los 13 años, a los 14 años, a los 15 años, a los 16 años, las puedes tener a estas edades, las puedes tener a la edad que tú quieras, pero hay un cierto tipo de noviazgo. Yo te voy a enseñar, si yo soy tu madre, tu padre, yo te voy a enseñar cómo van a ser esas relaciones de noviazgo y generalmente lo que recomendamos es la supervisión. que estén en casa conociéndose. ¿Qué hacemos con una persona cuando nos agrada bastante? Pues salimos a cenar, salimos a comer, nos vamos a un picnic, hacemos algunas cosas. Bueno, pues que eso mismo suceda en las aproximaciones escolares. Lo puedes ver en la escuela, pero no lo puedes traer a casa. Pero si no lo trae a casa, pues lo va a tener en la escuela, se me va a escapar en algún lado de la escuela en algún momento. Entonces, ¿qué sería? Bueno, ok, ¿quién es este muchachito? Deja que yo también lo conozca. ¿O quién es esta muchachita? Deja que yo también la conozca. Y los padres, lo que yo les pido es, ¿conoces a los padres del involucrado, de la involucrada, con tu hijo, con tu hija? No los conoces, conócelos, involúcrate con la familia. ¿Por qué? Porque eso les va a enseñar a los jóvenes cómo tener un compromiso.
Durante el conversatorio Prevención de Problemas de Comunicación en el Noviazgo, la maestra Liliana Bauza compartió algunas recomendaciones con nuestros estudiantes, como los que a continuación escucharemos.
Pues prevención en todo sentido es no quedarse callados, no aceptar ninguna situación que implique violencia verbal o violencia no verbal, no jaloneos, no prohibiciones, no mentir, no gritar, no lastimar, no chantajear, no un montón de acciones que nos van a llevar a acostumbrarnos y a no confiar ni en nosotros ni en los demás. De las escuelas, pues para prevenir las situaciones es tener bajo supervisión las parejas, ¿no? Hablar con ellos, es cuando vemos las conformaciones nuevas de parejas que estén observados por sus maestros, por ejemplo, eso sería muy útil, pero nadie se involucra. Entonces, pero sí sería muy útil. El involucramiento de los padres en las relaciones de noviazgo juvenil también vale mucho la pena para que le puedan poner normas, límites, reglas, tanto al tiempo que pasan. El uso de los celulares, ¿no? Entre los jóvenes, ahora las relaciones son más virtuales e imaginarias que de cualquier otra situación. La prevención de situaciones de violencia grave, como el sexting, que es delito, el grooming, ¿no? Que es delito. Todas estas situaciones que tienen que ver con el ciberacoso, ¿no? Todas situaciones que tienen que ver con delito ya de grado organizado, ¿no? Entonces, prevenir ese tipo de situaciones puede ayudarnos a tener relaciones más saludables y estar siempre en contacto con su orientador, su psicólogo, o para eso son los psicólogos familiares, ¿no? No nada más para los problemas, sino también para ver cómo están las personas. Sugiero siempre estar en revisión y en supervisión. Seguido vamos al dentista, seguido vamos al médico o seguido vamos al terapeuta familiar.
Agradecemos mucho el tiempo que nos brindó la maestra Liliana Catalina Bauza de Caso, terapeuta del Centro de Terapia Humanista Familiar TERFAM Colima. También agradecemos al doctor César García, docente de la UDC y organizador de la 31ª Semana de Psicología, por las facilidades otorgadas para la grabación de esta entrevista. Muchas gracias por su compañía. Edición, Rodrigo Ramírez. Producción y locución, Jazmín Maldonado. Hasta la próxima.
Un momento con la Universidad de Colima. Una producción de Universo 94.9.